Estamos en el, bueno, técnicamente el Prat del Llobregat, en esta casa que hoy nos ha acogido en el Día Mundial del Agua, y el director general de Acciona Agua es don José Díaz Canejas. Señor Díaz Canejas, ¿cómo está? Buenos días. Porque Acciona Agua, agua es una de las partes a las que dedica su esfuerzo Acciona, y Acciona Construcción, Acciona Infraestructuras, Acciona todo eso, ¿no?
Sí, Acciona Agua es una de las unidades de negocio que se incluyen dentro de la división de Acciona Infraestructuras, que a la vez con la división de Acciona Energía forman el grupo Acciona, uh-huh. Además de otros negocios.
Yo no sé, esta mañana venimos hablando del agua desde muchos ámbitos, ¿eh? Alguno incluso escatológico. No es norma en este programa.
No.
No gusta.
No.
Y cuando hay que hacerlo, lo hacemos por sacrificio a la verdad, ¿no?
Sí.
Porque la verdad nos hace libres y liebres a veces. Exacto. Periodismo de verdad. Pero si usted tuviera que resumir cuáles son los principales retos del agua, exactamente, ¿cómo lo haría?
Pues a nivel global, yo creo que el obvio, ¿no? La disponibilidad, que haya agua, que tengamos agua, que todos tengamos agua. Ese sería el primero. Y es en los sitios donde hay escasez, pues, las que vienen a la cabeza todo el mundo, zonas de África, algunas zonas del sureste asiático, algunas zonas de Latinoamérica, pero también otras muchas, pues ese es el reto fundamental, ¿no? Asegurar que haya el suministro de recursos, el suministro de agua, para que la gente pueda vivir. Uh-huh. Después de eso sería depurarla. O sea, que el agua, una vez que se usa, para cualquiera que sea el uso que se le dé, pues tenga, la podamos devolver al medio en el mejor estado posible. Esos serían para mí los dos grandes retos, ¿no?
En España la gestión del agua es correcta, se puede mejorar, supongo que sí, como todo. Pero si se puede mejorar, ¿en qué camino? ¿En qué sentido?
En España la gestión del agua, o el modelo de gestión del agua, es bueno. Se ha realizado durante muchísimos años. En muchos casos ha sido ejemplos para otros países, pero evidentemente siempre se puede mejorar. ¿En qué campos? Pues hay muchos, ¿no? Pero posiblemente haya dos que sean, o que son los fundamentales. Uno es que el agua no tiene coste, pero el tratamiento del agua sí tiene coste. Es decir, captar el agua, tratarla, distribuirla, recogerla, depurarla y verterla de nuevo al medio tiene un coste. Y debemos ser conscientes de que no lleva a nada bueno no repercutir ese coste en la tarifa del agua. O sea, engañarnos en eso es hacernos trampas y además no es un coste muy relevante. El coste del agua en la gran mayoría de los casos es un coste asumible, desde luego mucho más que otros bienes que utilizamos a diario y que deberíamos ser conscientes del mismo también para hacer hincapié en el ahorro del recurso.
Acción Agua es en fin, lleva la marca España, ¿no? Por el mundo. Las zonas en las que ustedes prevén un mayor desarrollo de este sector, ¿cuáles son?
En primer lugar serían las zonas donde hay que asegurar, como decía antes, ¿no? Donde hay que asegurar el suministro, uh-huh, de agua. Y evidentemente esas son las zonas, bueno, pues que tienen que tener un nivel de desarrollo más grande. El mercado de la África subsahariana y el mercado del sureste asiático por la gran población que tienen, y en algunas áreas de Latinoamérica también. Sin embargo, hay otras áreas que sí son áreas desarrolladas, Norteamérica, partes de Europa, partes de Asia, en China, en India, donde va a haber también un boom tremendo en el sector del agua. No ya por asegurar que haya un suministro de agua de calidad, un agua potable que se pueda beber, que podamos usar, sino porque cada vez vamos a ser más exigentes en lo que tenemos que hacer con ese agua, en cómo tratarla, en cómo, una vez más, devolverla al medio. Es un efecto, ¿no?, que tenemos que aumentar cada vez más. Tiene un efecto también en los temas relacionados con el turismo. España es un país que en el que el turismo es una de las principales industrias y que tenemos que ser todos conscientes de ello, que seguimos estando la cabeza en ella y donde tenemos una gran ventaja competitiva, y ahí el agua y el tratamiento y la depuración del agua son fundamentales.
¿Y el proyecto emblemático o los proyectos emblemáticos de Acción Agua, cuáles son?
Pues tenemos muchos, pero que me vengan ahora a la cabeza, pues la desaladora de Londres, es un proyecto muy interesante, la desaladora de Adelaida en Australia, la de Tampa en Florida, o la depuradora de Atotonilco en las afueras de Ciudad de México, es la mayor depuradora del mundo. Son cuatro proyectos extraordinarios, pero bueno, hay muchos más.
¿Una desaladora cuántos litros de agua puede, una desaladora normal, la que van a montar ustedes en Tampa, por ejemplo, cuántos litros de agua de mar transforma al día en agua corriente, y eso cuánto coste añadido tiene?
La desaladora de Tampa, que la estamos ya operando desde el año 2007-2008, produce 109.000 metros cúbicos día de agua desalada. Capta aproximadamente unos 250.000 metros cúbicos día y desala, pone en el mercado para uso potable 109.000 metros cúbicos día.
Que esos son litros como para que se duchen todos los que están aquí tranquilamente.
109 millones.
Está bien. 109 millones de litros al día. ¿Eso puede dar suministro a una ciudad pequeña? Bueno,
eso
no pequeña.
Puede dar suministro a una ciudad de 1,5 millón de habitantes aproximadamente.
Tampa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. A Tampa, claro. No está mal, ¿eh? No está mal. La sal que yo me estoy imaginando ahora mismo. La sal que vamos quitando de tantísimos litros, ¿qué hacemos con ella?
Se devuelve al mar. Por hacer un número rápido, de 100 litros de agua que se cogen del mar, algo menos de 50 se convierten en agua desalada potable y otros 50 se devuelven al mar con la sal que tenía al principio. Entonces, lo que se hace es devolverla pues, en unas cantidades que no tienen una influencia, no tienen un impacto. Pero vuelve al mar.
Claro, pues estará más salada el agua cercana de la desaladora que el resto.
A veces sí pasa, sí. Depende de cómo se diseñen los emisarios de
salida. ¿Medioambientalmente tiene alguna consecuencia?
No. Si se hacen las cosas bien, no. Hay que diseñar bien los emisarios de salida de salmuera para que se diluya el agua de la forma más rápida posible. Se han hecho muchísimos estudios, se ha trabajado en este tema durante los últimos 20 años... Y sí que ha tenido efecto en algunas ocasiones, cuando los emisarios eran más cortos, no se conocía bien cuál era la influencia en algunas vegetaciones. Hay un tipo de planta, la Posidonia oceánica, que es muy sensible a la salinidad. Entonces lo que se hace ahora es unos emisarios suficientemente largos para que pasen más allá de las praderas de Posidonia, que suelen estar cercanas a la costa.
¿Emisario es lo que viene siendo un tubo?
Un tubo grande. Y se pone, o sea, se tiende más allá de las praderas de Posidonia para que no se afecte en el punto de salida a esas especies, a esas vegetaciones. Después de eso, lo que hemos visto, y hay ejemplos y hay muchísimas pruebas, y evidentemente todo lo que está relacionado con las costas tiene unas normativas y unas regulaciones medioambientales tremendas, que no hay una afección a los peces, no hay afección a la vida marina, a la fauna, y incluso que en algunos casos parece que les gusta.
Pasa que la tecnología, por ejemplo, de cuando se empezaron a montar desaladoras en España hace, no sé, 15 años, 20 años, 30 años, ¿no? Aproximadamente. A las desaladoras de ahora tiene que haber un cambio bárbaro, ¿no?
Brutal. Sí.
¿Las antiguas se han adaptado o readaptado a la tecnología moderna?
En España siempre se ha utilizado la tecnología de ósmosis inversa, que evidentemente ha evolucionado en los últimos 30 años, ha mejorado muchísimo los consumos energéticos, muchísimo los sistemas de dispersión de salmuera, pero en otras áreas, desde antes e incluso hasta hoy en día, se utilizaban otros sistemas de evaporación térmica. Es decir, siendo también muy simplista, se evaporaba agua y ese agua pues dejaba la sal y se cogía y se condensaba y se tenía agua potable, agua pura. Eso consumía muchísima más energía. Ahora creo que lo ha dicho antes Alejandro, ¿no? Estamos en unos rangos de consumo de 3 kilovatios por metro cúbico, que no dirá nada en por sí mismo, pero que es posiblemente 3-4 veces menos el consumo energético que teníamos hace 15-20 años.
Una depuradora, imagínasela llena de todo lo que suelta toda la gente que hay aquí, ¿eh? Ardía, llena. Y de esa poza, por un tubito, pasa el aparato y del otro lado sale un grifo. ¿Usted se bebería un vaso de agua de ese grifo saliendo por ahí?
Dependiendo del proceso, me lo llegaría a beber.
Pues hombre, pues entonces es que el proceso es bueno.
Dependiendo del... No, hay muchos tipos de tratamiento y eso se hace en algunos sitios. O sea, la reutilización directa no es habitual hoy en día en el mundo, pero sí que hay algunas ciudades que la utilizan y ciudades que pueden sorprender. Windhoek, la capital de Namibia, ha sido una de las primeras ciudades que ha utilizado la reutilización, o sea, que aprovecha la reutilización directa desde hace ya un par de décadas o más. O sea,
cuando vamos por una ciudad y vemos una fuente y pone agua no potable, siempre me he preguntado por qué no es potable. Quiero decir, ¿qué es la diferencia de la del botellín que me voy a tomar yo ahora? ¿Y qué me pasaría si me tomara ese agua?
Puede ser por varios motivos. No tiene siempre que ser porque sea agua residual sin tratar, sino porque sea agua no tratada como potable. Agua de pantano, agua del lago, agua de embalse, que no se haya tratado correctamente. Y entonces puede tener cosas que afecten a la salud. También, por otro lado, puede ser un agua usada y depurada, pero no depurada a un nivel que permita que sea potable. En general, no es que sea un agua muy venenosa.
¿Usted se bebería agua de un río?
Me la he bebido. Todos hemos bebido agua de un río.
Hemos bebido agua de río, pero vamos, coger directamente con el cazo.
¿No ha bebido usted nunca agua de río?
Si se mueve mucho el río, sí.
Yo también.
Claro, sí, el río va muy rápido.
Yo también.
Y hay mucha piedrecita muy resplandeciente, entonces sí que me la bebo. Sí. Ahora, como aquello esté lentito,
sí.
Me da a mí que me voy a pasar sed.
A mí me pasa lo mismo.
Don José Díaz Caneja, que es director general de Acciona Agua, que es muy amable, nos ha invitado a esta casa. Todos en Acciona son ustedes ingenieros de camino, ¿no?
No todos. Solo algunos. Ha coincidido que los dos que hemos hablado lo somos, pero no todos.
Muchísimas gracias, señor Díaz Caneja. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto.